el sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente, y la gente está al servicio de las cosas.
Efecto Tábano.
Son las 4:20 en toda la República de Patagonia. Estamos aquí en Efecto Tábano y te dije que íbamos a tener una entrevista. Y desde hace unos cuantos días ya anda dando vueltas por la ciudad el zurdo Martínez. Siempre, va siempre no, pero digamos una vez por año por lo menos se da una vueltita por acá, por Neuquén. Y en este caso, yo no estoy completamente seguro, pero él lo va a aclarar. Está dando, antes de dar un concierto que es este fin de semana, uno o dos, porque usted, con vos nunca se sabe, ¿no? Si es uno, dos, cien, ¿cuántos serán, no? Y estás dando un taller, ¿no?
Sí, estoy yendo, ante todo, buenas tardes. A través de la Cátedra Libre de Atahualpa Yupanqui y la Facultad de Humanidades, estuve yendo a las escuelas, hice varias escuelas, comunicándome y charlando con los chicos sobre la obra y vida de Yupanqui, con los chicos de sexto y séptimo grado, lo más.
¿De primaria nomás? Alto.
Por ahora sí.
Que está bueno eso, ¿eh?
Sí, está bueno. Y es notable acá la comunicación que logré con los chicos, ¿no? Notable, uh-huh. O sea, uh-huh. Los chicos cuando escuchan un acorde y cuando escuchan un compás de samba o de chacarera, enseguida se enganchan, ¿no?
Uh-huh.
Y más en la personalidad de Yupanqui, así que tan amplia, tan tan argentina y tan latinoamericana a la vez, ¿no? Porque es un hombre que abarca todo.
Uh-huh. Contrariamente a lo que suele decirse, ¿no? Pues suele decirse que los pibes con la música argentina y latinoamericana y bueno, muchos se enganchan.
Lo que pasa es que los pibes, los chicos, los gurises, uh-huh. No pueden renegar de sus raíces. Uh-huh. No pueden renegar de sus abuelos, sus padres.
Uh-huh.
No pueden renegar su tierra. Y por más que la cosa venga bastante cascoteada de la otra vereda, ¿no? Que hay, yo siempre dije que hay dos veredas, no más. No más, si no aprendamos de los uruguayos.
Uh-huh.
Y los chicos están muy muy así penetrados a través de la televisión, que es nefasta,
sí.
La caja boba.
Uh-huh.
Pero más que nada, los chicos cuando se reencuentran, cuando uno le habla de los abuelos, le habla de la tierra, le habla del árbol que tiene en la puerta de la casa, o del arroyo que pasa cerca, se sienten inmediatamente identificados con ese mensaje.
Y digamos que don Atahualpa eso sabía.
Y sabía mucho.
Uh-huh.
Sabía mucho y a nosotros nos dejó muchos mensajes, muchas formas de poder reconocer y mirar y ver ese paisaje. Para el que mira sin ver,
uh-huh.
La tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, el arroyo, el sauzal. En el caso mío, nada, le dice la costa, la isla y el arenal. Y hay mucha gente que mira sin ver.
Uh-huh.
Nos quieren acostumbrar también a mirar sin ver, ¿no? Es otra cosa que viene de lejos.
Sí, o a mirar, como decías vos hoy, ¿no? Directamente a la televisión que...
Es claro.
Fíjate que está direccionada hacia otro lado, digamos, no hacia la realidad circundante de uno.
Y a pesar de la lucha tremenda de mucha gente valiosa, como Juan Falú, como Sumapaz, que vienen bregando... peleando con de distintas maneras. En el caso de Juan lo pongo siempre como ejemplo porque el Festival Guitarra del Mundo, por ejemplo, es una obra maravillosa donde se está rescatando a través de la guitarra la música popular de todo el mundo, pero sobre todo de Latinoamérica.
Uh-huh.
Y en el caso del ciclo Maestros del Alma que se hizo en el Teatro San Martín, también yo tuve la suerte de ser invitado a los dos, así que estoy muy feliz en ese sentido, y es una pelea de mucho tiempo, de muchos años, una pelea muy despareja,
uh-huh.
Muy despareja. Siempre, como decimos nosotros allá, nos toca remar de aguas arriba,
uh-huh.
Contra la corriente.
Está.
Así que, y bueno, esperemos que los partidos políticos, sobre todo, uh-huh. Me refiero a todos, y yo pertenezco a uno, no soy apolítico, no tienen...
¿Tú sos afiliado militante de alguno?
Yo estoy en Izquierda Unida. Estoy en Izquierda Unida como músico independiente. Pero no tienen... No tiene los tantos claros con relación a esto, hasta correr el riesgo que te tilde de facho por ahí, por el solo hecho de reivindicar al hombre y el amor a la tierra y el amor a la gente.
Es cierto, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Es medio extraña la pregunta por ahí, pero para que la voy a tratar de ordenar. Cuando vos decías que venían remando contracorriente, ¿no? En esto de mostrar la música de acá, ¿no? ¿Vos soñás en algún momento con que va a haber un auge de la música de acá? Y te pregunto lo siguiente. ¿Se puede dar con condiciones ideales? Porque por lo general cuando hubo un auge del folclore acá estuvo empujado políticamente por gente que estaba demasiado interesada en levantarlo del patriotismo, ¿no?
Exactamente. O sea, cuando hablamos, y yo los comprendo, los chicos que se alejan de lo que llamamos folclore, que en realidad folclore no hace nadie, pero yo no quiero que me metan en la misma bolsa con algunos personajes nefastos, ¿no?
Claro.
Y con personajes que... se disfrazan de gaucho el fin de semana y el lunes se ponen el casimir inglés para hacer el depósito de la plata que ganó explotando a gente de campo. Digamos que hay, claro, hay un canto y una música y un mensaje para el de abajo y otro para el de arriba. Y yo con el de arriba no estoy.
Claro. Yo te pregunto por eso, precisamente por eso, ¿no? Porque cuando hubo un auge fuerte de 60 y 70,
sí,
hubo de todo, obviamente,
hubo de todo,
y hubo muy buenos artistas, pero por lo general se propulsó...
Claro, se cayó una especie de chauvinismo, ¿no?
Eso.
Exacto. Y bueno, y eso yo estoy en contra de eso.
¿Y podrá haber una vuelta de
tuerca? El chauvinismo es una cosa enfermiza que no tiene nada que ver con el amor a la tierra y con ver viendo, ¿no? Las cosas. El paisaje sin el hombre no existe, no sirve.
Claro.
Así que, es brava. Yo creo en las utopías, a pesar de un artículo que leía en el diario de hoy, de este hombre que ganó el premio Nobel de literatura, Saramago. Dice cosas que no comparto indudablemente. Eso de que no hablemos de los pueblos y de las identidades porque no existen, no, absolutamente no. Eso sería renegar de Yupanqui.
Claro.
Sería renegar de tanta gente, Marcelino Román en mi lugar, en mi pueblo. Renegar de mi padre, renegar de uno mismo. Por más, y indudablemente las utopías existen, y si no existieron las utopías, ¿para qué vivir? Yo tengo la esperanza de que la cosa alguna vez cambie.
Por eso te llevamos el trabajo militante, así.
Claro, para eso estoy, porque tengo asumido el destino del canto. Que alguna vez nos trajo Yupanqui, que por acá lo tengo justo, mirá.
Estábamos hablando de un libro muy bonito que trajo el Zurdo, que me imagino lo usarás para la cátedra.
Sí, traje varios libros. Creo que tengo casi todos los libros, incluso algún librito por ahí, no muy promocionado, sobre todo porque Yupanqui se encargó también de que no fuera así, pero que tuvo que ver con su postura política, cuando él estuvo afiliado al Partido Comunista la década del 40. Bueno, por ahí hay algunas cosas que a través de la biblioteca de mi viejo he heredado.
¿Tu viejo era tan zurdo como vos?
Una parecida, paralelo así a lo que hizo Yupanqui, o sea, estuvo trabajando en el Partido Comunista cuando se consideraba el Partido Comunista un partido de masas.
Claro.
Y cuando uno estaba sometido... cuando estaba, digamos, cuando se vislumbraba eso, ¿no? Y bueno, y después la cosa cambió, indudablemente nunca fue un partido de masa, y como va, tampoco va a ser,
claro,
porque reniegan de la realidad, y la realidad acá es que el pueblo pertenece a un movimiento que es el peronismo, así que esa es la autocrítica que deberíamos hacernos todos. Mi viejo tuvo una, sin hacerse peronista, como Yupanqui tampoco, sin hacerse peronista,
¿tuvo un acercamiento?
Digamos que fue un poco levantar las banderas de la patria, de la nacionalidad. Lo dice en El Payador Perseguido. Lo dice ahí. Y bueno, mi viejo también. Yo estuve un poco marcado por toda esa gente. Yupanqui, mi viejo, Marcelino Romano, Amaro Villanueva, pensadores nuestros, ignorados. Allá, por ejemplo, después que van muriendo, le van poniendo nombre a las escuelas y a calles de los barrios periféricos, pero los chicos, los jóvenes, no saben quién fueron esos personajes, y hay que refrescar esas cosas.
Seguro. Sí, con tanto cambio permanente que hay en las cosas, no, porque siempre que pienso, ¿no?, en personajes así, en personas como vos, veo que no están demasiado preocupados en reinventarse, ¿no? Más allá de lo profesionalmente, digo, por ahí hasta inclusive ideológicamente, ¿no? Es como que insisten en que hay algo tradicional que está perdido y que hay que rescatarlo, ¿no?
Sí,
si es lo tuyo.
Pero con las partes, digamos, yo no me considero folclorista ni mucho menos, o sea, yo creo que hago música de raíz folclórica y trato, o sea, yo tengo las puertas abiertas para todo, me gusta Bach, me gusta el jazz, me gusta Piazzolla, soy piazzolano a muerte, mis gustos, pero no reniego de nada que pueda enriquecernos musicalmente, ¿no? No reniego. Lo que sí reniego es la deformación, porque eso lo tengo bastante bien asumido por haber frecuentado la sabiduría y el talento de gente como don Remo Piñoni, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que fue un pianista excepcional, que alguna vez recurrieron a sus trabajos gente como Cuatro, gente como Buenos Aires Ocho, por ejemplo. Un pianista, y que, claro, cuando uno dice, voy a tocar una samba, la samba es una danza que tiene determinada cantidad de compases. Por lo tanto, esa danza, eso no lo hizo ni Chazarreta, ni vos, ni yo. Eso lo hizo la tradición popular. Tenemos que respetarlo. Tiene una coreografía, hay que respetarlo. Entonces, yo diría, voy a tocar La Pobrecita de Yupanqui, que dura 23 minutos, pero no digo La Zamba, La Pobrecita. Sobre la línea melódica de La Zamba, La Pobrecita, voy a hacer una recreación. Ahí está, ahí lo acepto. Pero si digo, voy a tocar una zamba, la zamba tiene una estructura como tiene un soneto, como tiene una décima, como tiene una copla. Hay que respetar. Yo soy muy respetuoso de eso. Un gato es un gato, una chacarera es una chacarera. O sea, recrear siempre, pero a partir de ahí, ¿no?
De los músicos de ahora que hacen folclore, que de los más conocidos, ¿qué es lo que no te gusta, por ejemplo?
No me gusta nada.
Este término de reformar por reformar, ¿no?
No me gusta nada lo que viene fabricado desde arriba del escenario festivalero. No me gusta la rubalía de ponchos. Nunca me gustó ni... Por más que, ojo, yo creo que las barras nativas, como le decía Yupanqui, o el folgorio, a todos nos gusta. Pero hacer de eso un todo, no estoy de acuerdo.
Hecho artístico.
Claro, o sea, hay... Tengo que tener espacio para la meditación, para la pena, para la alegría y para todos los estados de ánimo del hombre. Así que rechazo todo lo que sea de esa mentalidad festivalera, la rechazo, porque he vivido, no me la han contado, a toda la historia de que se viene dando desde los festivales, o sea, desde que empezó el festival de Cosquín, principio de la década del 60 hasta ahora. Empecé yendo representando a mi provincia como aficionado, como grupos vocales, y después como solista. Y así conocí gente muy importante. Y ese proyecto era hermoso. Ese proyecto era hermoso. Pero después se tergiversó totalmente.
¿Te tocó comerte el garrón así, que te imaginen en un festival?
Sí. Cosquín 69. Había conseguido una actuación en un horario clave con las dos cositas que empezaba a cantar, que eran una milonga y un chamamé, de mi lugar. Y cuando voy a actuar, me habían pasado por distintas presiones a las 5 de la mañana, así que guardé la guitarra, me fui al hotel, guardé el mono, como decimos nosotros, y me volví a Paraná.
Era el extranjero mayor, todo, ¿no?
Sí. Nunca creí...
¿Fue clave, digamos, para no volver a otros festivales o proseguiste?
No voy a festivales. No, directamente no voy a festivales, hago recitales para 50 personas, 100 personas, cuando tengo 150 y un éxito total.
Mira vos.
Así que me he acostumbrado a la rueda chica, porque considero que la rueda chica es la hora de la verdad. Ahí no hay golpes bajos, ahí no hay nada, ahí es la hora de la verdad. Por eso reivindico a la gente joven como el Negro Aguirre, como el Coqui Ortiz.
Él es una polo. El Negro estuvo casi unas semanas, ¿no? ¿Cuánto era? Un mes, un poquito menos, ¿no?
El Negro es un ejemplo, lo pongo como ejemplo.
Y vos sabés que es un apologista total del concierto chico.
Claro.
Yo le digo, ¿cuál es un concierto ideal? 30 personas, me dice. Pará un poco.
Coincidimos. ¿Y sabés lo que hacemos con el Negro en Paraná para poder tener audiencia? Porque esa es otra, ¿no? Avisamos y ensayamos en las casas de los amigos.
Sí, él decía que hacían ciclos de conciertos en la casa de los amigos.
Sí.
Pero es chocho con eso, ¿eh? O sea, tiene una postura muy similar a la tuya. Si viene de otra generación, ¿no? Está convencido de que...
Hemos hecho cosas juntos con él y con Walter Lane, con Walter Heinze. Hicimos un homenaje a Yupanqui en distintos lugares. Y está pendiente la realización de un disco con los tres.
Ah, porque ahí está con su sello, el Chagrán-Mera.
Chagrán-Mera, sí.
Está bueno, bueno el catálogo que tienen, ¿eh?
Y bueno, ahí yo he participado con un disco, el último disco en vida, vive, pero está enfermito, no puede actuar más ya, Aníbal Sampaio.
Ajá.
Y el último disco de Aníbal Sampaio fue el Chagrán-Mera,
uh-huh.
Hace un 3 o 4 años atrás.
Buen empuje. ¿Puedo cometer la canallada de pedirte que toques el tema que más te costó sacar de Yupanqui? ¿Te acordás?
Y me costaron...
Porque agarrarle la esencia, digamos, ¿no?
Bueno, voy a hacerlo con una milonga que quiero mucho,
uh-huh.
Y que tiene que ver con Yupanqui en Entre Ríos, que es Sin Caballo en el Montier.
Uh-huh.
Un poco la historia está así, Yupanqui anduvo en la del 31, cuando... De alguna manera, él adhería a la causa irigoyenista y estaba absolutamente en contra de la primera década infame, todo otra.
Uh-huh.
Y en esa época hubo un alzamiento en Entre Ríos contra la dictadura militar que tuvo a cargo de unos personajes de La Paz, los hermanos Kennedy. Se alzaron uh-huh. en armas contra la dictadura militar, perdieron por supuesto.
Uh-huh.
Y Yupanqui adhirió a esa movida y, bueno, le valió el exilio, su primer exilio,
uh-huh.
estuvo en el Uruguay. Y de ahí entró Entre Ríos y estuvo a orillas del río Gualeguay, cerquita, una legua y media de Rosario del Tala. Estuvo un año y pico ahí, incluso creó y fundó y dirigió un periódico en la ciudad de Rosario del Tala, y muy pobre todo, además. He estado con gente contemporáneo a ese Yupanqui, y ni siquiera era Atahualpa Yupanqui todavía, era Nero Chavero, todo el mundo lo conocía por Nero uh-huh. Chavero, aunque ya él ya había participado con el pseudónimo, pero ahí estaba corrido y estuvo un año y pico por ahí, y él vivió esa época absolutamente en el llano, a pie y de a caballo, y en el barro, con la mosquitada, con las espinas,
uh-huh.
y después, 30 años después, vuelve a ese lugar, pero no ya en esas condiciones, o sea, vuelve desde la ruta con asfalto y en auto. Por eso dice: de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel, porque uh-huh. para conocer bien Montiel, la selva de Montiel, que abarcaba
uh-huh.
toda la parte central,
hay una deforestación brava,
tremenda,
¿no?
todo lado. Y bueno, acá estoy con Clarita Verdú, que es una luchadora tremenda también, con el hermano, con Alfredito, y bueno, estamos peleando todo, estamos tratando de defender el río, defender el monte,
uh-huh.
de defender la naturaleza, el aire que respiramos.
¿Se pueden hacer cosas o la cosa viene medio así, muy brava?
Se pueden hacer cosas, pero es difícil contar con un apoyo abierto, con un apoyo, hay muchos intereses además.
Seguro, sí, sí, sí.
Y lo que yo no logro hacer, a pesar de estar perseverando hace mucho tiempo en esto, es unir. O sea, mi provincia apela al turismo como una forma de conseguir divisas, de recuperarse económicamente. ¿Y qué pasa? Yo quiero conectar lo turístico con lo cultural.
Uh-huh.
Peleo por eso.
Uh-huh.
Y no, me encuentro, por ejemplo, que vienen contingentes turísticos, los llevan a la Isla Puente, los llevan a la Toma, los llevan a la Isla La Verdú, la antigua Isla Verdú,
uh-huh.
de los antepasados de Clarita, uh-huh. y le ponen de música, de fondo musical, en ese ambiente, música country, cantada en inglés. O sea, yo no tengo nada contra la buena música europea, pero no me imagino el Tames y el Mississippi con el fondo de la canción de Cuna Costera o del Kilómetro 11,
claro.
O la canción del Cangadero.
Uh-huh.
No. Uh-huh. Entonces, cada cosa en su lugar. El río tiene música porque tiene su música.
Uh-huh.
Como este paisaje tiene su música.
Seguro.
Y hay que rescatarla, uh-huh. hay que saber rescatarla. Por acá hay una parte muy linda, a ver si la encuentro, donde habla de Yupanqui en Entre Ríos,
uh-huh.
Dice, referido a nosotros, los músicos,
uh-huh.
sobre cada ceibo, yo lo agrego sobre cada espinillo, sobre cada ñandubay, hay una guitarra encendida en la espera, busca en el aire las manos que desaten las lianas que la ciñen, para darse a su dueño liberada y vibrante. La guitarra entrerriana tiene una gran misión, dar el paisaje. Darlo con un amor sin demagogia. Las cuatro estaciones del año se acusan en la naturaleza definitivamente. También las vive el hombre, el corazón del hombre. La guitarra es vaquiana en esos rumbos. Solo espera que el hombre la comprenda y se comprenda.
También.
Es como diciendo, bueno muchachos, ahí tienen el paisaje. Hay que traducirlo, hay que llevarlo a la música, pero parece que estudiar, ¿eh? Y otra cosa, ese es otro asunto, estudiar.
Y eso es lo que decía el negro también el otro día cuando estuvo, que sus talleres por ahí cuando él dictaba clase era vámonos a la costa del río componer.
Sí.
¿No? O sea, in situ, por completo. Que, y que el paisaje dispare la canción, ¿no? Y dice que le iba bastante bien con eso. Las dos primeras veces los alumnos tomaban como una suerte de picnic, ¿no? Pero a la tercera entendían que estaban ahí para componer.
El negro es un ejemplo en todo. Yo no puedo hablar mucho porque lo quiero mucho y además estamos muy cerca. Uh-huh. Me ha dedicado un chamamé que me hace llorar. Yo vivo mucho el río. Uh-huh. Me ha dedicado un chamamé que se llama El Zurdo del Río. Y me hace, como se dice, engordar la vanidad.
Está muy bien.
Y con el Van der Molle, que es otro gran músico y otro, digamos, de la camada de la gente joven que rescato. Uh-huh. Jorge Van der Molle, yo creo que Oración del Remanso es una canción, tal vez la mejor, que se ha incorporado a lo que yo llamo el canto para nacer, o sea, canto, la canción que está dedicada al río Paraná. Uh-huh. Y esa canción de Van der Molle es una joya. Uh-huh. Ahora también, él reconoce que su maestro en ese campo fue el Chacho Müller, que fue, bueno, tal vez, para mi gusto, el mejor, en ese sentido. También hubo otro, Ramón Ayala, un creador tremendo. Hay mucha gente valiosa. El Coque Ortiz en el Chaco están haciendo cosas muy lindas.
Uh-huh. Vino también con el negro.
Vino con el negro. Uh-huh. Bueno, había prometido la milonga.
Dale.
Hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas. Te admiro fresca y lozana en las orillas del río. Amo tus montes bravíos, amo tus campos sembrados, amo tus yuyos mojados con el vapor del rocío. Pasé de largo por Tala, detenerme, ¿para qué? Pasé de largo por Tala, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas, como en delante gallé. De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también, Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también, dos orcones entre rianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años, otros tiempos, contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo
como en sueños divisé la sombra de mi caballo, como en sueños divisé. Se me arrollaban en el alma las lenguas que anduve en él, por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y el montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y el montiel.
Está muy linda, verdaderamente.
Una milonga que nos marcó a fuego, además, típico de la milonga entrerriana, tono mayor por general y media firuleteada, distinta de la milonga sureña, ¿no? Que es más lenta y bueno, el paisaje refleja todo eso.
Está. ¿Sabes que estaba pensando mientras tocabas que allá en el litoral son, por suerte, no es una cualidad, son gente bastante apegada mayoritariamente, ¿no?, a su tradición. Pero a vos te tocó, así como buen instrumentista que sos, ¿no?, renegar un poco de la generación anterior de folcloristas, o sea, un folclore que no te gustaba cuando eras chico y que lo valoraste después, de grande, de allá de
Me pasó con mucha gente, o sea, uno va madurando de a poco, ¿no? Muchas cosas. Mi casa, por suerte, por la influencia de mis padres, mi casa siempre hubo la figura de Yupanqui, de Don Eduardo Falú, bueno, me trajo desde el principio, la figura de Don Eduardo. Y después también incursioné mucho en grupos vocales, estuve integrando un grupo que hacíamos música litoral, a cinco voces, por ejemplo, ¿no? Nos llamábamos Los Jangaderos. Y teníamos, no la canción del Jangadero de Dávalos, sino la otra, la de Ramón Ayala, la teníamos como saludo musical, le llamaban en esa época, en el programa de radio en vivo que había, el número que se presentaba tenía un trocito de algo que lo representara, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, los chachareros tenían la samba del chachalero, los fronterizos tenían la marrupeña, y así, los hermanos Ávalos tenían un malambito que en el piano ellos siempre lo presentaban así. Y bueno, y a nosotros nos tocó eso, y esa experiencia interesante de los grupos vocales también me marcó a fuego en el conocimiento.
No volvió eso de los grupos vocales, ¿viste?
Hay mucho.
Pero no con la fuerza de
esos años. No en la superficie. Ajá. No en la superficie, digamos, pero me sorprendo de encontrar en todos los lugares donde voy grupos vocales. O sea, todavía hay gente que se junta para ensayar y tratar de afinar y de buscar el arreglo y que este tonito acá y este bajo acá. En fin, eso que de alguna manera nos aglutinaba en la década del 60, nunca murió. Y yo recuerdo hace poco, bueno, estoy recopilando cosas en ese sentido. Existe, por ejemplo, el Grupo Vocal Argentino, lo que quedó el Grupo Vocal Argentino, que se llama Gente de Canto.
Bueno, existen, decís, todavía siguen dando.
Acaban de sacar un disco.
¿Mirá vos?
Sí. Bueno, hay un encuentro anual de grupos vocales que se inició en Venado Tuerto hace muchos años ya un poco con el apoyo de Opus 4 y de los trovadores. Y hay grupos vocales, por ejemplo, Libre Voz de la Rioja, una calidad tremenda. Acá hay otro que se llama, ¿cómo se llama este? Un grupo de Bahía Blanca. De acá
Acento. Son buenos,
eso, sí. Muy buenos Acento.
El grupo además de ecléctico, porque por ahí antes se buscaba el repertorio tradicional, ¿no?
Claro, ellos cantaban cosas brasileras.
Hacía
una versión de Opato que realmente me lo hacía, ¿no? Después, bueno, acá en esa movida participó gente como Pedregal de Roca. Y bueno, yo, en esa época yo estaba cerca de algunos muchachos que se movían en Paraná. a nivel de los grupos vocales, conocí toda esa gente. Y eso sigue funcionando, se sigue juntando. Hay un grupo en Misiones que se llama En Armonía, funciona muy bien, uh-huh. realmente bien.
Es un laburo de aquello, te digo.
Es claro, hay que trabajar, hay que trabajar. Y los tiempos que vivimos nos llevan para otro lado. Otra cosa, mi función y mi disciplina, digamos, del solista vocal e instrumental. Uh-huh. Somos una especie en extinción.
Sí, es cierto, es cierto.
Somos una especie, o sea, nadie sigue el camino de Yupanqui o de Farú o de Carlos Di Fulvio o de Mar Mariano Palacio o de Sumapaz. Uh-huh. Hay muchos más, pero andamos ahí. Yo estoy tratando de juntarlo así como se juntan los grupos vocales.
Que se junten ustedes.
Que nos juntemos los solistas.
Claro.
Y bueno, yo me he hecho amigo de gente joven gracias a un encuentro que se hace, que se empezó a hacer en Unquillo, que ahora va por el tercero o cuarto, el próximo, y que ahí lo conocí a Juancito Quintero, con Luna Monti, uh-huh. y con Hernero Aguirre juntos ahí, el Coqui Ortiz, el dúo de la Chirlera de Córdoba. Hay una movida muy interesante, uh-huh. una cosa media, ¿cómo te diría?, paralela a toda la movida comercial.
Claro.
Porque esto no tiene ningún trasfondo comercial, esto al contrario, esto más que un festival es un encuentro uh-huh. donde nos juntamos trabajadores de la cultura tratando de apuntar a algo que creemos necesario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para eso estamos.
Está bien. Bien, volvamos entonces a aquello de renegar de la generación anterior y te voy a pedir como para que termine. Antes que nada, no dijimos en ningún momento cuándo tocas.
Ah, sí, mañana. Uh-huh. Mañana a las 6 de la tarde en el mismo lugar, o sea, en Alpillera, uh-huh. porque claro, con motivo de los conflictos de los muchachos estudiantes con la universidad, uh-huh. iba a ser en el Aula Magna, uh-huh. y no pudo ser ahí, así que lo vamos a hacer en Alpillera, a las 6 de la tarde voy a dar una charla sobre Yupanqui,
uh-huh.
Con el auspicio de la Cátedra Libre Atahualpa Yupanqui de la uh-huh. Facultad de Humanidades, y también con el auspicio, que son los que me pagan, uh-huh. para venir acá de Entre Ríos, acá de la Dirección de Artes. Uh-huh. De la nación, uh-huh. y a la noche en el mismo lugar voy a hacer un recital ya abierto de música electoral en general, donde por supuesto Yupanqui también va a estar presente,
obviamente,
¿no? Obviamente
cuando empiezas como la de recién, por ejemplo.
Claro, uh-huh. claro, exactamente.
Está muy bien. Y bueno, vayamos a esa canción entonces, que cuando tenías 30, 35 dijiste, no, pero era una bonita canción, y pensar que yo pensé que eso era todo rústico, viejo y
me pasó
y desmerecido, ¿no?
Me pasó eso, sí, me pasó muchas veces. Por ejemplo, yo era un gran admirador en esa época, más joven todavía, uh-huh. de un personaje muy caro al folclore argentino que terminó de mala manera, terminó mal su vida incluso, y que se llamó el Chango Rodríguez en Córdoba. Uh-huh. Era un hombre que hizo un aporte importantísimo cuando todavía el modelo, este modelo perverso, no lo había pervertido, digamos. Uh-huh. O sea, hizo olvidar de la copla, hizo la samba de Simoca, de mi madre, hizo una serie de bailecitos, Villa de Villares. Una cosa interesante, una chacarera, la primera chacarera trunca que escuché, Golpear de Bombo, del Chango Rodríguez.
Impresionante. Pensá que están tan de moda ahora, ¿no?
Y ahora bueno, uh-huh. han vuelto, eso es muy importante. Uh-huh. O sea, yo considero que las cosas que están bien hechas, quedan. Uh-huh. Y el mejor juez es el tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, es difícil. Bueno, acá está clarito. El destino del canto, ¿crees que lo lea? Si no, ¿hay tiempo?
Sí, cómo no.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí. La tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros. Pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado. y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo sin soledad. Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos. Y al llegar al final, tendrán su premio. Nadie los nombrará. Serán lo anónimo. Pero ninguna tumba guardará su canto. Hasta vuelvo a decir, Juan. Esta es una baja de línea, sí, ideológica, que le cabe no solamente a los cantores, y a los artistas en general y al hombre en general.
Totalmente extensivo.
Hay que descubrirlo, ese mensaje.
Está bien. ¿Con qué te gustaría cerrar entonces? Estás condicionado a esas viejas canciones, ¿eh? Insisto, me puse medio pesado, pero insisto. Canciones muy de las más viejas, digamos, y bonitas, que rescataste en algún momento.
Sí, cómo no. Por ejemplo, hay unas chamarritas muy viejas, de Sampayo o de Pancho Vieira, por ejemplo, que tratan la temática de contrabando de frontera que se da entre Brasil y el Uruguay, uh-huh, muy cercano a nosotros. Uh-huh. También se da en Entre Ríos, con sí, Uruguay, sí, sí, y con Brasil. Uh-huh. El contrabando bagallero, que le dice. O sea, la gente contrabandea como una forma de vivir. Uh-huh. Y contrabandean hierba, azúcar, aceite. Eso, uh-huh, lo contrabandean. Uh-huh. Y hay otros que contrabandean otras cosas.
Otras cosas.
Bueno, esto se llama Contrabandista de Frontera. Vieja chamarra de tal Pancho Vieira. Até onde ela mora, mas se encontrou seu marido, segurinho eu vou embora. Canturreando, vou bajito, la luna me está mirando, e la noche me cobija, pa' pasar el contrabando. A lomo de mula llevo, de barrilinho de caña, voy a llegar a Vinchadero, si la suerte me acompaña. Cantando, voy sozinho, até rancho de la mora. Mas encontrou seu marido, segurinho em boa embora. Badeando, paso fundo, gabinito e espinosa. A eso de la medianoche, a balazo fue la cosa. Quebré un tostado precioso, regalo de mi compadre, y a mí me salvó el oscuro, y la noche haré emponcharme, voy cantando el chauchillo, a ti rancho de la mora, mas si encontró su marido, segurín en Boimbora. Salvé en anca de un piojo, perdí el chifre y el tabaco, la jarra y el esmisel y un Wincher 44. Contrabandista de frontera, oficio macho, se sabe que pan que niega el gobierno, a balazo igual se hace. Voy cantando el sencillo, ante donde el amor, mas si encontró su marido, segurillo en Boimbora. Voy cantando el sencillo, y rancho del amor, mas si encontró su marido, segurinho en Boimbora.
Gracias, Zurdo. Recordamos a la gente que mañana vas a estar entonces a las 6 en la Arpillera.
A las 6 en la Arpillera.
Al derecho de 500, ¿no? Sí,
al derecho de 511. Uh-huh. Allí voy a dar una charla sobre Yupanqui, la vida de Yupanqui, matizado con canciones, por supuesto. Uh-huh. Y a la noche ya sobre la medianoche voy a hacer un recital.
A recital.
De este tipo de cosas que estuvimos charlando recién acá.
Listo, te agradezco la presencia.
Al contrario, lo agradecido soy yo.
Señoras y señores, nos vamos a una tanda porque son las 5 y el informativo quiere dar paso a la información, así que lo dará, ya volvemos, ¿eh?
Es necesario que en este preciso instante nos vayamos a una tanda comercial. Pero ustedes no se corran de la sintonía, porque esta farsa, intitulada Efecto Tábano, continúa luego de la pausa. ¡Chao!